hacia la historia. También China, en el pasado y China hoy. Si uno es pobre, uno se tiene que basar en el ambiente para sobrevivir. Pero cuando uno se vuelve rico, uno empieza a amar el río y los bosques y quiere protegerlos. Esto es algo en que estamos pensando nosotros también. HKND puede ofrecer eso al pueblo de Nicaragua a través del proyecto El Gran Canal. El proyecto puede dar un empuje a la economía y puede enriquecer a las personas en Nicaragua para que ya no tengan que aprovecharse del medio ambiente para sobrevivir. Ustedes tienen suficientes recursos, tendrán suficientes recursos para amar a su medio ambiente, y esta es la filosofía básica en nuestra estrategia hacia el medio ambiente. El año pasado, cuando anunciamos la obra, nosotros hemos cambiado la ruta varias veces debido a temas de medio ambiente. Queremos causar menos impacto a las personas y al ambiente. Por eso hemos cambiado la ruta varias veces. Y eso continuará. Entre más datos geológicos recolectemos, vamos a cambiar y seguir cambiando la ruta para minimizar el impacto. Respecto al impacto social, también tendremos, evidentemente, de mover a algunas personas, pero trataremos de ser buenos con ellos. Creemos que estas personas son, en parte, indígenas, pero yo les puedo decir que, en conformidad con la información que tenemos, solamente 25 hogares o familias son realmente indígenas afectados por el canal. Si vemos hacia atrás, las personas indígenas hoy en día tienen camisetas, visten calcetines, ya no están viviendo en el estilo original. El estilo original hace 100 años no tenían pantalones. ¿Ustedes quieren que ellos regresen a este estado y que sigan así? Nosotros estamos imponiendo nuestro propio concepto y estilo de vida. Dejemos que escojan. Yo digo, dejen que escojan. El mejoramiento es algo parte de la naturaleza humana. Ahora ustedes tienen iPhones, tienen televisores. Si yo les pediría tirar eso todo a la basura y regresar a la vida natural, ¿lo harían? Y parece que nosotros estamos imponiendo ese mismo concepto a los indígenas. Por supuesto, tenemos que darles la opción de escoger su estilo de vida, pero no deberíamos de imponérselo. Viendo el todo de nuestra propia perspectiva nada más. Yo les puedo decir que estas fotos que fueron tomadas hace muy poco tiempo, tres de estas fotografías fueron tomadas de hecho este domingo pasado. Y ustedes pueden ver, las personas aquí están todavía aplicando la tala y quema como método para la agricultura. Por un lado es un daño al medio ambiente, pero por el otro ellos tienen que buscar un sustento para sus vidas. Tienen familias, no tienen tierras, y por eso talan el bosque para obtener tierras. Pero el mensaje que quiero transmitir aquí es que aún today, y eso es hoy, porque estas fotos fueron tomadas el domingo pasado, pueden ver el daño. El daño está continuando. Si vamos a la historia, ustedes pueden ver aquí cómo su bosque está reduciéndose. Las partes amarillas son áreas de tierras cultivadas o deforestadas. Y ahora, los únicos bosques naturales que han quedado son del indio maíz, y nuestra estrategia es proteger al indio maíz. Este es nuestro objetivo principal. La deforestación en Nicaragua, como dicen los expertos, dicen que entre 10 hasta 15 años van a terminar con todos los bosques en Nicaragua, incluyendo el indio maíz. Y si iniciamos nuevamente la selección de la ruta para este canal. Respecto a las rutas posibles, solamente la ruta número 4 podría darnos la posibilidad de causar un impacto ambiental positivo.
Necesitamos más datos geológicos y necesitamos volar y hacer estudios aéreos con la última tecnología de punta para saber qué hay debajo de la superficie de esta zona. 200 metros debajo de la superficie tenemos que estudiar, y hay materiales duros, hay materiales suaves, necesitamos saber si hay agua, necesitamos saber dónde poner la esclusa, que tiene que ser un material duro. No podemos ubicar la esclusa en material suave porque puede hundirse cuando suceda un terremoto. Y otros peligros incluyen un tsunami provocado por un terremoto. Pero los tsunamis, tenemos estudios de los peores tsunamis y hemos descubierto que los tsunamis pueden entrar hacia 4 kilómetros tierra adentro, y es la razón por la que estamos ubicando a la esclusa a 14 kilómetros desde la costa. Hemos movido la esclusa de Brito tierra adentro por dos razones: por los resultados de nuestros iniciales estudios geológicos, y ahora necesitamos todavía confirmar esos datos. Por el otro lado, también estas esclusas ahora quedarían tan alejadas del océano que, aunque el tsunami fuera muy fuerte, no se dañarían. Y las estructuras aguantarían un terremoto en la escala de Richter de número 9. No habría ningún problema. Y aún con la tecnología de punta en Japón que tiene, sabemos que ninguna tecnología puede resistir a un tsunami enorme. Si hay un tsunami y hay una esclusa oceánica, es seguro que golpeará todos sus equipos mecánicos, eso es seguro. Pero la probabilidad de tener un daño a la infraestructura, a la estructura propiamente, es de 50%, pero sí dañará muchos aspectos de los equipos mecánicos, y es un riesgo que vamos a tomar. Respecto a Rivas, hemos movido el canal para evitar el municipio de Rivas y moveremos a menos personas, y menos personas serían tristes. Yo ya mencioné que vamos a tocar una esquina nada más del humedal de San Miguelito. Pero vamos a hacer algo bueno para estos humedales. Los vamos a preservar. Hoy en día están bastante dañados. Honestamente, yo les puedo enseñar algunas fotos que muestran eso. Los humedales están muy dañados. Pero nosotros tomamos las recomendaciones de los expertos, que nos dijeron que, aunque nosotros dañemos en parte a los humedales, tenemos que darles una oportunidad. Y ya dije que si a la naturaleza le damos una oportunidad, ella se va a regenerar, y necesitamos hacer algo para preservar estos humedales. Para poder hacerlo, necesitamos invertir $700 millones extra, y lo haremos. Esta es otra iniciativa más de HKND para probar al pueblo de Nicaragua que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para proteger el medio ambiente. Aunque vamos a causar cierto daño, pero vamos a tratar de minimizar el daño. Aquí en este mapa pueden ver las áreas en anaranjado, que son las áreas que vamos a mover. Pero no vamos a ubicar estas tierras, estos materiales en cualquier lugar. Lo vamos a hacer en lugares muy específicos. Y trataremos de evitar los cursos de agua. Y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para preservar los ríos en esta área. Y al final, todos estos materiales los vamos a convertir en áreas cultivables, no áreas vacías. Y estas tierras se podrán intercambiar tierra por tierra. Son tierras excavadas y ustedes pueden hacer un acuerdo con nosotros para que después, cuando ya terminemos nuestro trabajo, vamos a intercambiar estas tierras cultivables con ustedes. Si ven más en detalle este mapa, en el área de Thule no tenemos ningún tipo de represa o dique. Eso es para evadir el municipio de Thule y también el río. Esta es la foto que tomé desde el avión en abril de este año. Este es el humedal visto del aire. La línea roja es donde se ubicaría el canal que cortaría esta esquina. Y nosotros trataríamos de trabajar con el gobierno para recuperar este humedal. Básicamente, lo que nosotros pensamos es que si lo protegemos esta zona de las personas y del ganado, la naturaleza se recupera y crecerá. Necesitamos reforestar un poco al comienzo con plantas específicas que originalmente crecían en esta zona, o sea, especies nativas. Vamos a tener que cultivarlas al comienzo y luego crecerán por sí solas. La costa Caribe es muy vulnerable en términos ambientales respecto a la Punta Gorda, por ejemplo. Para ser honesto, yo he viajado en muchos sitios en todo el mundo y solamente después de haber visto Punta Gorda me he dado cuenta que es realmente un río real es así. Hemos visto ríos como el Yangtze en China, pero no hay ningún río como el de Punta Gorda. Es realmente lindísimo, es un regalo de Dios, un regalo de la naturaleza. Y tenemos que preservarlo nosotros, yo y ustedes, HKND y ustedes. Así que nuevamente cambiamos la ruta del canal. Inicialmente las recomendaciones de los expertos fueron que deberíamos de quedarnos alejados de Punta Gorda en 200 metros, pero ahora nos alejamos más, 500 metros. Para dar una oportunidad a la preservación de esta área. Y la zona negra sería nuestro puerto Águila. Nosotros nos hemos comprometido a preservar el corredor mesoamericano y ustedes me preguntarán entonces, ¿dónde ubicarán todo ese material que están dragando? Nosotros lo ubicaremos en Puerto Águila. Así que recuperaremos tierra a través de este puerto por dos razones. Una, nosotros podemos utilizar el material dragado. En este proyecto del canal no se desperdiciará ningún tipo de material. Si ustedes ven nuestro material, yo les garantizo, nada se desperdiciará, todo se reutilizará. No habrá ningún tipo de basura a lo largo del canal, nunca. Y la otra razón por ubicar Puerto Águila en el océano es para no molestar a los pueblos indígenas. Yo leí en los medios internacionales que algunos medios fueron muy críticos y entrevistaron a los indígenas y escribieron que todos van a perder su tierra, pero eso es equivocación. Nosotros no vamos a tomar sus tierras, vamos a crear nuestra propia tierra. Ustedes se darán cuenta aquí que en la parte izquierda hay un río, un curso de agua de más o menos 100 a 200 metros. Y así el puerto quedará alejado de la tierra.
El corredor biológico mesoamericano ya lo mencioné, entonces no me voy a referir de nuevo. Esta es una fotografía que se tomó este último domingo. Ustedes tienen un bosque de palma bellísimo. Este es el bosque. Inicialmente, cuando tomé esta fotografía y leí en el mapa bosque de palma, me pregunté por qué habría un bosque solo de palma. Ustedes podrían decir que es una maravilla natural. Una maravilla natural. Todo el bosque es solamente de palma. Entonces, en el bosque de palma vamos a hacer dragado hidráulico. En términos laicos, dragado hidráulico es una succión que se hace para excavar. Y luego podemos minimizar el impacto. No vamos a colocar nada, absolutamente nada en el bosque de palma. Y trataremos de minimizar el ancho del canal. ¿Cómo lo podremos hacer? Haciendo que sea recto. Si el canal mantiene una curva, entonces se tiene que hacer más amplio. Pero si se mantiene en línea recta, puede hacerse más pequeño el ancho. Entonces aquí, cerca del bosque de palma, trataremos de minimizar su ancho para minimizar al mismo tiempo el impacto. Ya mencioné también Punta Gorda. Trataremos de mantenernos alejados de Punta Gorda por lo menos 500 metros. Entonces, la parte más baja del río Punta Gorda, es el canal no será tocado por el canal. El canal solamente tocará o interceptará Punta Gorda como unos 17 kilómetros tierra adentro. Pero esta es la ruta del canal. Si ustedes ven Punta Gorda, que está aquí, la distancia es más o menos como de 20 kilómetros. Estos 17 kilómetros donde hay una intercepción es el canal. Entonces, la mayor parte del curso del Punta Gorda sería preservado. Si vemos esto desde el aire, la línea recta es el canal. Pasaría cerca de Punta Gorda, pero no lo atravesaría. Y al hacer esto, en la parte inferior o al lado izquierdo de la fotografía tenemos Indio Maíz. Ustedes podrían decir, bueno, el lado izquierdo de Punta Maíz, de Punta Gorda es Indio Maíz, y no vamos a tocar Indio Maíz. Entonces, como dije anteriormente, Punta Gorda, el río Punta Gorda es lo que llamamos un verdadero río. Y el canal, vamos a ponerlo, si se quiere, en cuarentena. Pondremos como una barrera artificial para que los invasores no incursionen. Ahí trabajaremos hombro a hombro con el gobierno. Para proteger el canal, tenemos que aumentar la seguridad a lo largo del canal. Y la seguridad también se puede utilizar para detener o desalentar a las personas que están entrando en Indio Maíz. Como dije anteriormente, si ustedes le dan una oportunidad a la naturaleza se puede recuperar rápidamente. Entonces, para recuperar Indio Maíz, la manera más eficaz es detener a las personas para que no dañen más Indio Maíz. Entonces, lo pondríamos en cuarentena. Indio Maíz. Esta fotografía la tomamos también el día domingo. Es un bosque muy, muy lindo. Como les dije, no será tocado. Ustedes tendrán el mismo bosque después de que se construya el canal. Bien. La otra reserva en la costa del Caribe es Bubi Cay. Bubi Cay ha sido considerado por los ambientalistas como una zona muy importante para la anidación y para la vida marina. Entonces nosotros desviamos. La inclinación en el mar, porque el canal en tierra va a ir recto, pero en el mar vamos a ir en esta dirección para proteger Bubi Cay. Uno de los puntos negativos científicos, yo he hablado de todas las cosas positivas, pero ahora necesito hablar sobre algo negativo. Una de las cosas negativas que hemos identificado es que para que no utilicemos el agua del lago de Nicaragua, necesitamos obtener agua en algún otro lado. El canal no puede utilizar el agua del lago de Nicaragua. Ese es el primer principio. Si usamos agua del lago de Nicaragua, creo que ustedes no apoyarían el canal. Entonces, ¿de dónde podemos conseguir agua? ¿O a dónde? Vamos a conseguir agua del río Punta Gorda. Entonces, si ustedes ven este diagrama, la parte en azul es el lago de Nicaragua después de la construcción del canal. Entonces, después de que se haya construido el canal, pueden ver que el lago de Nicaragua está vinculado con el canal y también vinculado o unido con un nuevo lago artificial que se va a llamar el Anca. Esta área es tierra seca actualmente, pero que construyamos la esclusa Camilo, este lago se va a formar de manera natural y como un reservorio de agua para que se utilice en el canal. Entonces, esto es un aspecto negativo, porque ustedes pueden ver aquí que el área inundada es lo que queremos. Y no queremos usar el agua del lago, pero necesitamos encontrar un balance hídrico. Y también pueden ver una línea desde el lago. Esto mide alrededor de 10 kilómetros de largo. Alrededor del mundo hay otras curvas. En Sudamérica hay curvas que miden hasta 20 kilómetros, pero siempre hay un riesgo que los acompaña. Entonces, necesitamos conseguir más datos para estas áreas y así esperamos minimizar el impacto. Para que estas áreas inundadas sean mucho más pequeñas. Pero este es un aspecto negativo ambiental con respecto a esto. Bueno, además de hablar del medio ambiente, necesito hablar sobre el impacto social. Tenemos varios aspectos positivos con respecto al impacto social. Tenemos los hallazgos arqueológicos, los diferentes artefactos precolombinos y lo que significan para el pueblo de Nicaragua. Antes de hacer cualquier excavación, vamos a llevar a cabo muchas investigaciones arqueológicas. Vamos a hacer el mayor esfuerzo por cooperar con las universidades locales, porque ustedes son los que conocen mejor su historia. Y ustedes son los que tienen el derecho a descubrir su propia historia. Nosotros haremos lo mejor por cooperar con las autoridades locales a fin de recolectar todos estos patrimonios arqueológicos antes de la primera excavación. Entonces, este es el número de sitios que se han descubierto, pero para ser muy sincero con ustedes, nuestra aeronave también podrá descubrir cualquier sitio arqueológico subterráneo. Como les dije anteriormente, se puede penetrar hasta 10 metros debajo del agua y hasta 200 metros en la tierra, debajo de la tierra. Entonces, hablando metafóricamente, si acaso hay una pirámide, el avión lo va a poder detectar. HKND está comprometido a encontrar estos artefactos y entregárselos al gobierno de Nicaragua. Y trabajaremos juntos para construir museos a fin de guardar estos artefactos arqueológicos allí. Pero para el estudio de los artefactos, eso se lo dejaremos a ustedes, porque tomará muchos años. Ustedes tienen que examinar los artefactos y estudiarlos e identificarlos. O sea que eso les va a tomar 10 años o más. Pero nosotros nos comprometemos a encontrar y conservar y entregar los artefactos arqueológicos. Las personas. Hay muchos rumores donde hablan que decenas de miles de personas serán afectadas y reasentadas. Pero de acuerdo con nuestros cálculos, a lo sumo 6.000 hogares serán afectados. Y no más, porque como les dije, cuando vemos el estudio de Brito, encontramos que algunas áreas no debían ser tocadas y que podríamos desviarnos 100 metros, 200 metros. Entonces, en el peor caso, podemos ver que las personas afectadas serán 27.000 personas y no 1.000 o medio millón. Y en el caso de los hogares indígenas, solamente 25 hogares indígenas serán afectados. No vamos a eliminar todos los hogares indígenas, como dicen algunas personas. Y como les dije, nosotros llevamos a cabo estas encuestas de reasentamiento. Realizamos esta encuesta junto con CRCC, entonces tenemos registro de todo. También realizamos una encuesta sobre la infraestructura social, si hay una iglesia, si hay una escuela, y si el canal elimina la escuela, trataremos de reasentarlo y de construir esa iglesia y esa escuela en otro lugar. Si hay fábricas, necesitamos documentar esto, ver si las reasentamos, las reubicamos. Haremos lo mejor que podamos para evitar cualquier daño a la infraestructura, como puentes, tendido eléctrico, etcétera. Todos estos registros realizados por el gobierno han sido firmados. Y quiero mencionar lo siguiente. Si ustedes son visitados por nuestro equipo, no significa que ustedes tienen que trasladarse. Pero si alguien es intervenido, eso significa que el canal lo va a afectar. Pero algunas personas cuando ven el mapa dicen, ay, yo voy a ser afectado. Pero si ustedes no han sido intervenidos, si ustedes no han firmado este documento, entonces probablemente el canal no los va a afectar. Pero si ustedes firman, no significa tampoco que los van a afectar, porque también podemos reasentarlo. Y tenemos detalles o registros muy detallados en cuanto a las personas que han sido afectadas, cuántas personas viven en cada hogar y cuál es la estructura. ¿Es de madera, es de concreto? Y el número de hogares. Tenemos todos los registros muy detallados. Este es en la zona de El Brito, este es en el este. Sabemos exactamente cuántas personas hay. Estas son las tierras indígenas. Y algo que quiero enfatizar es lo siguiente. Hay muchos malentendidos con respecto a las tierras indígenas. Nosotros solamente tenemos una donación de alquilará las tierras indígenas por 100 años. Muchas personas dicen, ustedes van a enviar a chinos para que espíen en todo el país. No, nosotros solamente vamos a alquilar. Vamos a tener un alquiler por un periodo de 100 años. 100 años. Y después de ese alquiler, va a ser de ustedes. Ustedes no han vendido el canal. Y quiero enfatizar esto de nuevo. En las tierras indígenas, se afectará un total de 362 hogares en todas las tierras indígenas que van a ser afectadas por nosotros. Y creemos que estos 362 hogares, solo 25 familias son verdaderamente indígenas. Los otros son colonos, no indígenas. El gobierno también llevó a cabo un censo a través de un agente independiente. Y ellos también hicieron preguntas acerca del deseo de los terratenientes. ¿Quieren vender su tierra? ¿Quiere que lo reasentarse? Si quiere reasentarse, ¿cuál es la distancia máxima? Etcétera. Entonces trabajamos con el gobierno y sabemos que las personas no deben ser trasladadas o reasentadas a más de 3 kilómetros. Las personas dicen, ay, usted me está pagando para que yo me traslade hasta 100 kilómetros lejos de acá. Pero no, eso no es correcto, eso no es así. En el plan de reasentamiento hicimos lo mejor para mantener a las personas a una distancia de 12 kilómetros de donde viven actualmente. Y debo decirse que podrían haber uno o dos casos individuales en el este, porque en el este, a veces en una distancia de 10 kilómetros solo hay un hogar. Entonces, en el este sí podría haber algunas personas que tendrían que trasladarse hasta 20 o 25 kilómetros. Pero, como regla empírica, tratamos de mantener a todos lo más cerca posible de donde viven actualmente. Bien. Acabamos de hablar de la tierra. Este es el mapa de expropiación. El mapa de expropiación es más o menos 2 kilómetros dentro del canal. Acabo de mencionar, en el estudio del impacto ambiental y social, cuando hagamos la expropiación, y les acabo de mencionar el censo, la firma, va a ser más o menos 2 o 4 kilómetros. Hicimos lo mejor para minimizar la expropiación de tierra. Primero dijimos, bueno, es inútil para nosotros comprar tanta tierra, porque tenemos más de 30.000 hectáreas de tierra nueva. Y la gente no va a querer un intercambio de tierra. Entonces tenemos que hacernos cargo de 30.000 hectáreas de tierra. Tenemos que minimizar la compra de tierra solo cuando sea absolutamente necesario. Porque el costo de la tierra es realmente caro. Hay que comprar la tierra, hay que comprar la casa, hay que hacer un reasentamiento y tengo que comprar otra tierra para construir una nueva casa para que esa familia se reasiente. Y eso es caro, caro. Y tenemos que garantizar una buena norma. Tenemos que garantizar que a las personas les va mejor. Entonces haremos lo mejor por minimizar la toma de tierras. Entonces, todo esto estará en nuestro plan de gestión y en nuestro plan de acción de reasentamiento que será endosado por el gobierno. Aquí dice cómo vamos a expropiar las tierras, cómo van a ser reasentadas las personas, cómo se les va a indemnizar, cuál va a ser el proceso, cómo se pagará el dinero, etcétera, etcétera. Y estas es básicamente las vías de reasentamiento propuestas por el gobierno de Nicaragua para las personas que van a ser reasentadas. Como mencioné anteriormente, vamos a tener material excedente y vamos a crear nuevos terrenos agrícolas. Y las personas podrán intercambiar sus tierras por otros terrenos o también podemos comprarlos. Bien. La parte más difícil son los medios de vida o medios de subsistencia. La restauración de los medios de vida es un tema muy importante. Cuando se afecta el estilo de vida, el empleo, yo debería trabajar aquí en esta fábrica, pero ahora ha desaparecido la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, medios de subsistencia es bastante complicado. Entonces, lo que hacemos es tratar de alentar o ayudar o trabajar con el gobierno para desarrollar tierras agrícolas, para darle a las personas más oportunidades. Y también trabajamos en una industria secundaria, como nosotros le llamamos, que puede ser elaboración de café, procesamiento de carne, bebidas o cualquier producto agrícola, para que haya más empleo y más oportunidad para las personas. Como dije, Yo soy un gran terrateniente, tengo más de 30.000 hectáreas de tierra. Y todo esto se puede utilizar para trabajo agrícola en gran escala o en pequeña escala y generar una segunda industria para generar o crear más oportunidades. Y también participaremos en la capacitación y en el apoyo técnico para mujeres, para agricultores. Y también vamos a elevar las técnicas agrícolas para darle más oportunidades a las personas. Y sabemos que en el área industrial habrá muchas fábricas que se instalarán en Nicaragua, entonces habrá más empleo generado aparte de la construcción durante el canal. Habrán otras fábricas industriales que se van a crear y con el canal estamos seguros que la industria del transporte para la logística, transporte de contenedores, reparaciones de buques, habrá muchísimas oportunidades que se van a generar. Y los medios de subsistencia de las personas no va a ser un problema. Bien. Entonces, ahora voy a hacer una conclusión. Los impactos ambientales y sociales positivos es que vamos a proteger Indio Maíz. Vamos a proteger el corredor biológico mesoamericano. Vamos a crear reservas para aves en las islas artificiales del lago de Nicaragua a través de la creación de estas islas artificiales. En primer lugar, para encerrar algunas de estas reservas y queremos crear estas islas artificiales para eso. Vamos a trabajar con el gobierno para llevar a cabo un programa de reforestación masivo en las áreas afectadas para mejorar el medio ambiente. Vamos a trabajar también en el patrimonio arqueológico y vamos a desarrollar información arqueológica a medida que construyamos el canal. Esa información se la daremos al pueblo de Nicaragua y creemos que este es un impacto positivo. Crecimiento económico, oportunidades para las personas y también mejoraremos la infraestructura social. Porque necesitamos construir carreteras hacia los puertos, carreteras hacia las esclusas, y todo esto va a mejorar la infraestructura social de toda la zona. Entonces nosotros creemos que el impacto neto es positivo. Y vamos a crear también el lago Atlanta, que va a cubrir una gran zona. En cuanto al lago de Nicaragua, habrán algunos riesgos. Yo sé que a ustedes les preocupa mucho el lago de Nicaragua. Yo tengo otra presentación, porque hasta ahora no he hablado absolutamente nada acerca del lago de Nicaragua. Y mi segunda presentación después de la de Bill va a ser exclusivamente acerca del lago. Van a haber riesgos, pero los podemos mitigar. Aunque sí es un impacto negativo. La tala de algunos bosques. Vamos a podríamos talar algunos bosques y ese es un impacto negativo. Y va a haber una invasión de los humedales de San Miguelito. Aunque trataremos de minimizar esto, aún así habrán algunos daños. Y el impacto en el río Punta Gorda. Aunque decimos esto, vamos a mantener un riesgo mínimo, pero aún así tendremos cierto impacto. Los impactos en Brito, aunque vamos a mantener la desembocadura, en la parte superior va a haber cierto impacto. Y habrá un impacto en las personas tendrán que trasladarse, y esto es un impacto negativo también. Entonces, para compensar estos impactos negativos, nos comprometimos a una reforestación. Vamos a ayudar a reforestar toda la cuenca del río Punta Gorda y también en el corredor biológico mesoamericano, los humedales de San Miguelito, tal como lo mencioné anteriormente. Necesitamos más estudios. Ya como lo mencioné anteriormente, necesitamos más estudios. Necesitamos saber más acerca de la topología de la ruta del canal. ¿Para qué? Necesitamos saber más acerca de la geología. Y debo enfatizar, nosotros ya realizamos un estudio preliminar de factibilidad. Tenemos levantamiento topográfico y tenemos investigaciones. Tenemos el estudio hidrológico, el estudio climatológico que se realizó hace 2 años. Pero aunque eso se hizo en el diseño conceptual, si se aprueba, entonces nosotros sabemos que podemos proseguir y para eso necesitamos estudios adicionales. Necesitamos tener un diseño de referencia de las esclusas del canal, de la ruta del canal y de los puertos. Y después de que todo eso esté bien sólido, necesitamos realizar todos estos estudios de nuevo. Salinidad, riesgo geotécnico y sísmico, etcétera. Estos estudios adicionales no significa que no hicimos algo antes, sino que los estudios anteriores se hicieron en base a un diseño conceptual para el impacto ambiental y social. Un diseño conceptual para esta evaluación o estudio ambiental y social. Pero una vez que sea aprobado, vamos a hacer el diseño de referencia, como nosotros lo llamamos, y que se puede utilizar para las licitaciones. Y con este diseño necesitamos entonces realizar algunas de estas estudios y pruebas de nuevo. Son respecto, sobre todo, a la sismicidad. Esta sería la zona de levantamiento de topografía y batimetría. Y ustedes posiblemente ya van a escuchar eso a través de los medios. Y en las últimas etapas, una de las cosas que también necesitamos hacernos es comunicarnos más con el pueblo nicaragüense. Las comunicaciones que hemos tenido hasta la fecha quizás no han sido suficientes. Hemos escuchado a los medios y entendemos a los medios. Pero necesitamos comunicarnos más.